discutiremos, Müller, porque ya tú y yo estamos ahora en el estudio y podemos permitirnos el lujo de discutir a micrófono cerrado, pero antes hay que darle entrada y saludar efusivamente a las dos contertulias que están en su casa y por lo tanto entran por el teléfono. Marisol Hernández, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Te estás perdiendo una tertulia apasionante entre Herrero y Müller, o Müller y Herrero.
Pues la verdad es que siento mucho no estar ahí.
Anabel Díez, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Yo tengo que decirlo lo mismo, pero son horas de periódico como de estar a todo tren.
Bueno, y además es que estos días, como levantes...
Días, efectivamente.
Si levantas la cabeza de manillar, te sorprende alguna sorpresa. Hay que estar concentradísimos. Yo no quería empezar por ahí, pero ya que estábamos discutiendo a micrófono cerrado, John Müller y yo, ya os involucro en la conversación y vamos avanzando y a partir de ahí seguimos sacando la actualidad del día. John Müller sostiene, en contra del criterio de Herrero, que la candidatura de Iglesias va a hacerle mucho daño a Más Madrid y que va a subir mucho la intención de voto de Podemos. Y yo sostengo que no sé si es verdad o no, pero digo, demuéstramelo, o sea, no tengo yo ese olfato. ¿Vosotros qué creéis?
Bueno, venga, Marisol, ¿no?
Bueno, pues
habíamos dicho las dos buenas, no sé qué, a la vez, hemos estado las dos con el bueno. Venga, Marisol, creo que lo has dicho.
Yo, antes. Rápido y te dejo enseguida, Anabel. No, yo estoy con Müller, la verdad. No es por ir en contra de Herrero por sistema, ni mucho menos.
No, sí, a mí me alegra muchísimo que me veáis la contraria, porque luego, cuando acierto, puedo decir que yo estaba en solitario. Luego, afiaré la conducta pasada.
Lo disfrutas más, ¿no? Todavía.
Claro.
No, yo creo que cambia totalmente la perspectiva de Podemos con Pablo Iglesias de candidato a cualquier otro candidato, ¿no? Un candidato que no tenga esa potencia. Entonces, no hay es una cuenta nueva, ¿no? No es solamente el intentar quedar por encima del 5%, ¿no? Que era el riesgo que en estos momentos tenían, sino que realmente va a haber una disputa con Más Madrid, tiene posibilidad de robar voto y puede subir exponencialmente en la Comunidad de Madrid, porque si es algo es Podemos, es Pablo Iglesias, independientemente de todos sus errores que ha cometido durante estos meses en el gobierno, ¿no? Y para su electorado, pues es una figura de primerísimo orden. Entonces, si alguien puede resucitar Podemos, es él. Y si alguien lo ha mantenido vivo pese a los errores de todos estos años y las la divisiones internas que ha habido, el pasar a cuchillo a todo el que se ha enfrentado con él, pero pese a eso, todavía ha mantenido el partido a salvo. Ha sido vicepresidente, ha impuesto sus reglas siempre, y yo creo que ahora, al margen de que lo haga para salvar a Podemos en la Comunidad de Madrid, creo que acaba de cambiar todo y que va a tener un buen resultado.
Antes de que Anabel se sume a vuestra tesis y que yo pierda 3-1 partida...
Creas, sabes que yo soy de grises, ¿no?
Bueno, bien, y eso,
bueno,
y eso,
Marisol también.
Y eso viene. Yo solo quiero puntualizar, antes de que tú te mojes, Anabel, quiero puntualizarle a Marisol, uno, que Podemos no ha dejado de bajar, que el CIS de hoy le da una décima más que a Ciudadanos. Eso de que ha mantenido vivo el partido habría que entenderlo. Que si se va, precisamente es porque se da cuenta de que se puede hundir, que Podemos, la marca Podemos en Madrid, hasta antes de ayer, corría grave riesgo de ser extraparlamentaria. Es decir, eso de que ha mantenido vivo
el partido... Sí, pero no es lo mismo Podemos-Madrid, perdón, Luis, de lo que ha sido Podemos a nivel nacional, aún en todo ese descenso que tú bien describes. O sea, no está en la misma situación Podemos-Madrid que Podemos a nivel nacional. Y, de hecho, si alguien puede salvar la marca, es él, nadie más.
Bueno, Anabel, venga, déjame en minoría absoluta.
No te creas, mi gris es... hoy he escuchado con mucha atención a algunos demóscopos, entre ellos a Narciso Michavila, con una rotundidad absoluta, decir que Podemos saca el 5%, que esto lo tiene garantizado. También algún otro, como Riols, también se lo he oído decir, sobre eso no cabe la menor duda. Ahora, que salve los muebles, que entre en el Parlamento, que sería tremendo, si, bueno, como parecía, que no entraba, a que vaya a sacar un... un resultado que supere, eso es lo que le aspira naturalmente, que supere a Más Madrid y a esta candidata, que no hay nadie que dude en que es una buena candidata y además se ha hecho notar mucho. Ha trabajado en durante la pandemia, Mónica García, esta doctora. Que vaya a sacar más Unidas Podemos, pues a lo mejor hay el electorado, todo el electorado nacional, no, de Madrid, de las elecciones generales, vayan a votar a Pablo Iglesias. Pero ahí estoy contigo, Luis, es que iba muy mal. Pero en Madrid y en todas partes.
Pero no solo iba muy mal, Anabel, es que nos olvidamos que esta confrontación ya la hemos vivido. Es decir, es que Arrejón sacó de la cuneta a Pablo Iglesias. Ninguno de los dos era candidato en Madrid, él personalmente, pero la marca Arrejón, por hablar en términos coloquiales, y la marca Iglesias han competido en Madrid y le pasó por la piedra. Es decir, es que más que le duplicó en escaños. Pregunto, ¿por
qué? Pero Luis, haz la lectura contraria. Errejón y Pablo Iglesias también han competido a nivel nacional y la diferencia es absoluta.
Sí, pero estamos hablando de
Madrid.
¿Cómo
nos vale el ejemplo de Madrid? Ya,
¿cómo que no?
Ya, quiero decir, sí. Es que la coyuntura que se presenta no es la marca, tiene un valor añadido la marca de Podemos que no tenía entonces.
Errejón era Errejón y Carmena, además, en Madrid. Y Carmen era muchísimo más simpática que Pablo Iglesias. O sea, yo creo que no
es... Y Mónica García es mucho más simpática que Pablo Iglesias.
Yo sostengo que a Podemos le va a ir mejor en Madrid con Iglesias por dos razones.
Exacto.
Que a la larga Iglesias ha demostrado más agresividad que Errejón, o que el errejonismo, o que Más Madrid, y más efectividad o más utilidad que Más Madrid. O sea, ¿qué ha hecho Más Madrid en Madrid? Nada.
Como que nada.
Estar en la oposición.
Ha tenido mucha más visibilidad que Gabilondo. Mucha más visibilidad.
Pablo Iglesias ha subido el salario mínimo.
Pero vamos a ver, es que Pablo Iglesias gobierna.
La oposición con un gobierno PP, Ciudadanos, Vox.
Pero no han hecho nada.
Se ha notado mucho. Están en muchas partes, John. Yo es que soy una gran seguidora de la información local. Se han movido mucho, han estado en todo.
En agresividad y en utilidad,
sobre todo la
Podemos tiene mejor marca, Iglesias tiene mejor marca que Errejón.
Además,
no nos olvidemos que hablamos de Errejón y Errejón está en el Parlamento, no está en la Asamblea.
Yo hablo de Mónica García, que los madrileños sí la conocen.
Y además yo coincido contigo, lo he dicho antes de que saludaros, yo no la conocía demasiado porque a diferencia de Anabel yo no sigo demasiado de cerca la política local, pero tengo que decir que desde que se le ha puesto el cañón de luz, el foco a Mónica García, me queda impresionado, me ha llamado mucho la atención y es una candidata espectacularmente buena, digas lo que digas, o sea, en mi modesta opinión, ¿eh?
Sí, pero yo coincido en que no...
Jessica Chastain me gusta mucho como actriz, claro, pero no como política. Perdona, Marisol.
No, disculpadme, que es que desde fuera es más complicado. No, que
si estuvieras aquí te estarías riendo.
La verdad es que también la conozco poco a Mónica García, ¿no? Y lo que dice Anabel seguramente será así, ¿no? Que en su mundo, en ese mundo, debe ser una persona que se ha hecho un hueco muy importante en este tiempo. Pero sinceramente no tengo claro que las elecciones vayan de esto. Es que yo creo que las elecciones van de otra cosa.
Ya no.
Claro, exacto.
Si va de comunistas incluso y fascistas, ya no va de esto.
Claro, es que vamos a unas elecciones con un cariz nacional absoluto, ¿no? De enfrentamiento entre dos formas de ver España, prácticamente. Y en ese sentido, yo creo que queda diluida la candidatura de Más Madrid, ¿no? Y yo tampoco me atrevo a aventurar ni mucho menos que Podemos vaya a quedar por encima con Pablo Iglesias, pero que la distancia que en estos momentos va a desaparecer y se puede igualar, yo creo que sí. Porque además el resultado de Más Madrid fue muy bueno y no creo que vaya a ser tan bueno ahora.
No, tampoco lo creo.
Bueno, ya las encuestas estaban diciendo que iba a bajar con respecto a los últimos 4 años. ¿Eh? O sea, ese es un dato. Entre otras cosas porque también había una cierta desmovilización de la izquierda. Ahora hablamos de la polarización. Pero antes, dejadme que contrastemos porque estamos dando por hecho una noticia que me gustaría contrastar con vuestro criterio. Yo he visto muy firme hoy a Mónica García y por lo tanto doy por hecho que no va a haber vuelta atrás. pero ya desestimamos de manera irreversible el pacto, la coalición, el acuerdo electoral entre Más Madrid y Podemos?
Yo sí lo descartaría, ¿eh? Yo sí lo descartaría, todo porque ha salido, bueno, Pablo Iglesias ha sido rápido en Twitter y ha dicho, nos iría mejor, lo lamento, pero respeto la decisión. Ya no ha hecho el menor gesto, decir, bueno, pero tenemos que seguir hablando, todavía tenemos tiempo, quedan 5 días para que se constituyan las coaliciones o los partidos, sí, las coaliciones en concreto. No ha dicho nada de eso, es como ya ha tirado la toalla y, bueno, nos entenderemos. Y también escuchando a los demóscopos, eso quizá, pues, claro, mis compañeros y tú, Luis, lo tenéis claro, pues que parece que la proporcionalidad del sistema en Madrid ofrece que no se pierden votos. También se lo he escuchado, también lo he escuchado y con mucha atención, y sostenía, por ejemplo, Michavila y Orriols, que no se pierde. Es decir, que en este caso, aunque vayan separados, no se pierde. Ya se juntarán el día después, si es el día siguiente, si es que tienen que juntarse y tienen algo que juntar y, bueno, y pueden provocar una mayoría, una alternativa, pero yo sí me lo creo, sí que no va a haber acuerdo previo.
Sí. Yo estoy de acuerdo con esto. Lo de que no se pierden votos es que es así, no hay incentivo en ir juntos en una candidatura, porque al ser una comunidad con una única provincia, una vez que se pasa del 5%, todos son escaños, todo suma, no hay ningún voto que se vaya por el desagüe. Entonces, les interesa en realidad ir cada uno con su marca y luego, evidentemente, que la suma salga.
Eso es altamente discutible. John, ahora te dejo acabar y luego introduzco el nuevo factor. A ver, John.
No, aquí yo espero que Pablo Iglesias no se arrepienta al ver este escenario.
Bueno, no se puede arrepentir, porque yo creo que ha hecho una apuesta tan audaz que ahora, si se arrepiente, quedaría como en la chata. Vamos a ver, técnicamente, desde el punto de vista estrictamente, digamos, de sociología electoral, es verdad que no se pierde ningún voto, pero antes lo señalaba Anabel y creo que hay que abrir ese melón. La polarización que se produce, esa especie de antagonismo que a mí me repugna tanto entre comunistas y fascistas, lo que va a hacer es que se redistribuya el voto de los bloques. O sea, se ve muy claro en la derecha. Es decir, y además hoy el CIS lo vuelve a poner una vez más de manifiesto. El PP es un partido que va para abajo y el Vox es un partido que va para arriba, en el bloque de la derecha. Y además Ciudadanos ha desaparecido. Por lo tanto, lo normal sería que eso se trasladara a una ecuación más o menos equivalente en Madrid. Sin embargo, ¿qué está pasando en Madrid? Que la mayor parte de los votantes de Vox, según te reflejan los demóscopos y las encuestas, están diciendo no, yo en esta ocasión coyunturalmente voy a votar a Ayuso. ¿Por qué? Porque es la candidata mejor situada para hacer frente a ese antagonismo. Ellos lo ven desde el otro lado y dicen que no vengan los comunistas. Entonces, eso es así. Y en la izquierda, esa incógnita está por despejar. Es decir, ¿a quién van a ver los que no quieren a los fascistas, por utilizar esa terminología maniquea, que si no me repugna, a quién van a votar entre los tres? Porque es verdad que cada voto que tenga cada uno de ellos al final se traducirá en un número de escaños proporcional. Pero en esta coyuntura concreta, ¿va a haber movimiento entre los votantes de una marca y de otra marca? ¿Sí o no? Esta es la gran cuestión.
Pero es que da lo mismo, da igual, mientras las tres marcas superen el 5%, da lo mismo cuánto tengan cada una mientras sumen.
Hombre, diré a Pablo Iglesias que da lo mismo que saque 7 escaños a que saque 14. O sea, un cuerno va a dar lo mismo.
Tú dices que dentro de cada bloque, ¿quién saca más?
Claro.
Dentro de cada bloque, ¿quién saca más? Y lo que dice Marisol es que, bueno, que todos van a tener representación y luego sumarán, pero es verdad que Pablo Iglesias, vamos, yo creo que su objetivo ya en la vida es superar a Íñigo Errejón.
Exacto, sí, en eso estamos de acuerdo. Quedar segundo y ser vicepresidente, plazo, ser vicepresidente de Gabilondo, sí. Pero que en términos de lo que es la contienda electoral,
le acabas de amargar
lo mismo
el café a Gabilondo, como te esté escuchando.
Y Sánchez feliz. Dice, ya puedo dormir y Gabilondo no puede dormir.
Dios mío, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Dirá Gabilondo.
A ver,
se compre un colchón.
Vicepresidente de algún sitio, eso no hay ninguna duda. Por favor.
Bueno, pero ahora no digo en serio, porque estábamos en serio. Pero,
sí, ahora en serio. Sí.
Pero me interesa vuestro pronóstico. ¿Creéis que esta polarización dentro de las marcas? Yo he arriesgado un pronóstico en la derecha. Luego hablamos después de las noticias de la derecha. Pero en la izquierda, ¿va a cambiar de alguna manera el equilibrio de fuerzas que se había visualizado previo al movimiento de Iglesias, sí o no?
Favorece a Iglesias. Bueno, esa polarización le favorece a Iglesias como, claro, como una parte importante de ese triunvirato. Yo creo que, insisto, yo no creo que vaya a quedar por delante de Más Madrid porque parte de una posición muy baja, pero que va a tener un muy buen resultado, mejor que el que Podemos solo y muy cercano a Más Madrid, sí que lo creo.
Hablando de aspiraciones, el PSOE a lo que va, y bueno, pues es a que Gabilondo y el Partido Socialista de Madrid vuelva a ser la primera fuerza.
Ya, pero eso ya no está tan claro, ¿eh? Y
eso no está tan claro, es lo que iba a decir. Es decir, el susto con Pablo Iglesias es este, pero... igual que las anteriores elecciones, digo las municipales y autonómicas, no hay más que ver los datos, que yo ahora mismo no los tengo en la cabeza, pero sí recuerdo perfectamente que hubo mucho votante que fue a Gabilondo en la comunidad y a Carmena en el ayuntamiento, y no votó la candidatura. ¿Cómo se llama este señor? Se me olvida, Pepu, ¿no? El entrenador.
Sí, bueno, a mí se me olvida también el de balonmano.
Ahí,
sí,
¿cómo
no
se llama? Baloncesto.
El de baloncesto, sí.
Pero por favor, ¿cómo estamos?
Sí, bueno, pues ya fíjate, nos acordaremos, da igual.
Esto sí que es un dato, John, que diría, y eso que yo que
Pepu,
sí que sigo...
Pepu Hernández.
Que sigo la política local, que efectivamente el señor Pepu Hernández no sale por ningún sitio. Esto...
Pero está ahí en la...
Y ahí está, hombre. El jefe de filas en el Ayuntamiento de Madrid, el jefe de la oposición. Hubo muchos votos para Gabilondo, que sin embargo no fueron a la candidatura socialista de Madrid. ¿Ahora qué va a pasar? Gabilondo ha tenido muchísimo deterioro. Tenemos mucho deterioro porque en esta situación de pandemia tan brutal en la asamblea, además los memes sobre Gabilondo, pues su estilo tranquilo, filosófico, hay que hablar, siempre hay que hablar, y ahí se hablaba poco, vamos, cada uno decía lo que quería, y ahí ha sobresalido muchísimo, vuelvo a decir, Mónica García, mucho más eficaz, mucho más que la candidata, desde luego, de Podemos, que es
Isa Serra,
que es la...
Pero se complementan bien, ¿no? En mi opinión, Gabilondo y Iglesias, uno puede dirigirse a un electorado más moderado, más de centro, incluso en el momento de caída de Ciudadanos.
Tienes razón, Marisol, incluso se pueden hacer gracia, fíjate, se pueden hacer hasta gracia.
Cubren un espectro de votantes muy amplio. No sería igual con otros candidatos. Claro. No pasa, por ejemplo, lo mismo con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias.
Como diría Mónica García, mucha testosterona. Pero esto es una provocación solo para deciros que tenemos que ir a las noticias de las 6, luego hablamos de la testosterona y de lo que queráis. Y antes de las noticias de las 6 es que me tengo que dar el garabeo clásico por la tienda de Libertad Digital, Gonzalo Colomer.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionized Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Tete Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
En Casa de Herrero, es radio.
Son las 6:02, las 5:02 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El independentismo sigue valorando con preocupación la marcha de Pablo Iglesias del gobierno. Tanto Junts como la CUP han pedido hoy a Pedro Sánchez que no incumpla sus promesas. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Coincidiendo con el registro en el Congreso de una proposición de ley de amnistía, las siglas separatistas se han unido hoy para recordar al gobierno de Pedro Sánchez que no puede incumplir los deberes pendientes. La figura de Iglesias ha sido clave en las negociaciones para la tramitación de los indultos, plantear la reforma del Código Penal y presionar con la mesa de diálogo. Y hoy, desde el Ejecutivo separatista, han pedido a Sánchez responsabilidad para seguir adelante con lo acordado. También en el Congreso la CUP ha expresado su temor a que ahora el gobierno se acerque más a Ciudadanos. Mireia Bey.
Nosotros leemos este movimiento también con preocupación, no por la marcha de Pablo Iglesias, sino por la evidencia de lo que es este gobierno, y con preocupación por la posibilidad de que la derecha en la Comunidad de Madrid se reafirme. Esperemos que no, para lo que les atañe a los madrileños, pero también por la importancia que tiene el enclave de la Comunidad de Madrid y que los atañe al resto de pueblos del Estado y a los equilibrios del Gobierno.
Precisamente hoy la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha confirmado que el PSOE rechaza la ley de amnistía registrada por los independentistas catalanes, ya que no tiene cabida, dice, en la Constitución.
La posición del Partido Socialista también es reiterada, la conocen todos ustedes. Nosotros entendemos que una amnistía no tiene cabida en nuestra Constitución y, por lo tanto, votaremos en contra, como, por cierto, anunciaba ya ayer el secretario de Organización del Partido Socialista.
Más cosas. La Fiscalía está ya estudiando la denuncia contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones. La investigación ha arrancado a raíz de la denuncia de la Asociación de Abogados Catalanes por la Constitución y va dirigida también contra varios exmiembros del equipo de Colau en el consistorio, a los que se acusa de presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. El Consejo de Ministros ha aprobado el rescate de Aboris Corporate, entidad que fusiona las agencias de viaje de Globalia y Barceló, por 320 millones de euros. La operación se realiza a través del fondo de solvencia de 10.000 millones que depende de la SEPI, dedicado a auxiliar a grandes empresas, y supone la cuarta compañía que se acoge a este instrumento tras Air Europa, Duro Felguera y Plus Ultra. Tres de las cuatro compañías proceden del sector turístico. María Jesús Montero es la portavoz del Gobierno.
En concreto, la ayuda pública temporal que hemos aprobado alcanza los 320 millones de euros que se van a canalizar con un préstamo participativo de 163 millones de euros y de un préstamo ordinario de 157 millones de euros.
Y una cosa más antes de los deportes, Reino Unido aumentará sus reservas de cabezas nucleares hasta un máximo de 260 frente al tope de 180 que se había fijado para mediados de esta década, según la estrategia del gobierno británico para política exterior y de defensa presentada hoy, pese a que en 2010 el Ejecutivo propuso reducir la capacidad nuclear de 225 a 180 ojivas. El cambiante entorno de seguridad, con un amplio rango de amenazas, hace que eso ya no sea posible a juicio del gobierno conservador de Boris Johnson, y por tanto se ampliará hasta las 260 cabezas. Y en los deportes se han producido tres noticias importantes en la última hora. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. La primera, en el Fútbol Club Barcelona. Joan Laporta lleva trabajando los últimos días para conseguir un aval de 125 millones de euros que le permita ser presidente. La noticia de última hora es que ya lo ha conseguido. Acaban de cerrar un acuerdo con el Banco Sabadell. El acuerdo incluiría la entrada de Audax, empresa catalana que tendrá presencia en la nueva junta, incluye nuevos directivos y excluye la participación de un fondo de inversión americano. La segunda noticia está en la ratificación de José Luis Mendilibar como técnico del Eibar. El club ha emitido un comunicado respaldándole. Y la tercera, respecto a Rafa Nadal, que tampoco va a disputar el Master 1000 de Miami. Dice el tenista español en un comunicado que necesita recuperarse por completo y preparar la temporada de tierra batida.
Gracias, Sergio. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Bueno, son las 6:07. Yo recuerdo que estábamos, porque yo he querido introducir ese factor de provocación, en la testosterona, que me parece un argumento, no sé si eficaz o no, eso es lo que os pregunto, que utilizaba Mónica García esta mañana por segundo día consecutivo con mucha habilidad. O sea, no ha dicho la palabra machista, pero ha señalado a Pablo Iglesias como el típico macho alfa que viene a recoger lo que han sembrado y lo que han estado batallando las mujeres, decía Mónica García, durante estos últimos 4 años. Y a mí me parece que ese es un argumento que también entre el electorado de Podemos puede hacer mella. A lo mejor me equivoco. ¿Qué pensáis?
Bueno, yo creo que Mónica García, que ya hemos hablado a lo largo de la tarde bastante, pero es que es verdad, es que se lo ha trabajado muchísimo. Y aparte de eso, aparte de lo que haya hecho o no haya hecho, el planteamiento de Pablo Iglesias, que eso es bastante habitual en él cuando plantea una negociación, pues no es de recibo, yo creo. Es decir, se dirige a una fuerza política que tiene muchísimos más votos que lo que obtuvo Unidas Podemos. Y después dice, no me importa ir detrás de Mónica García si ella me gana en primarias, porque cada una de nuestras organizaciones hará esas primarias. Hombre, votos no tendrá, pero Unidos Podemos tiene muchos más inscritos que, según he preguntado, que Más Madrid. Entonces, eso es completamente tramposo. Es decir, bueno, prácticamente le dice, bueno, hacemos esto, yo quedo el primero y te dejo que vengas la segunda. Dice, perdón, pero si usted estaba agonizando, ¿cómo que yo voy la segunda? Y después, por todo lo que hemos dicho antes de la ley electoral y cómo se aprovechan todos los votos, pues no, claro, con una sonrisa esta señora le ha dicho que no, que además no ha dicho más, ha dicho, hombre, aquí, bueno, aquí está exagerando mucho, dice, aquí estamos las mujeres para hacer el trabajo sucio, le falta decir, yo aquí batiéndome el cobre y ahora vienes tú, das el salto y quieres ser el presidente de la Comunidad de Madrid. Y ha dicho, no, esto quiero ser yo. Bueno, sabiendo sobre todo lo del aprovechamiento de los votos, que eso es muy importante porque la gente lo que pide, los votantes de la izquierda, ayer ya se veía en las redes sociales, es sí, lo de unidad, pero ya sabiendo las cosas como están, ya no cuela.
Yo os preguntaba, perdona, Marisol, que y así ya lo introduces en la respuesta que sé que tienes en la punta de la lengua. Yo os decía lo de la testosterona, porque vosotras antes me estabais provocando a mí, y sobre todo a Ángel Gabilondo, diciendo que Ángel presidente y Pablo vicepresidente, que es el plan de Iglesias. Y os digo, ¿conocéis a un solo gobierno en cualquier territorio de la geografía nacional en el que haya un presidente y un vicepresidente? Porque ahora ya eso no se da. Es decir, en el gobierno la vicepresidenta primera es Carmen Calvo. En todos los gobiernos se reparten los papeles, porque esa es la idea. Tú ahora, desde la izquierda, vas a plantear un ticket en el que Gabilondo sea el presidente y el vicepresidente sea Pablo Iglesias. A mí me da la nariz de que ese planteamiento entre el electorado, sobre todo de la izquierda, provoca ahora mismo bastante rechazo.
Yo la verdad es que no lo veo, no coincido con que este tipo de asuntos puedan afectar al electorado de Podemos y de Más Madrid. Creo que ha sido Mónica García muy sagaz en su respuesta. Además, llueve sobre mojado, ¿no? Recordamos toda la polémica de Pablo Iglesias y el hecho de que guardara la tarjeta de su ex asesora porque no quería causarle ningún daño y como si ella no fuera capaz de aguantar, ¿no? lo que había sucedido con esa tarjeta, ¿no? Tenía el afán de protegerla. Yo creo que estas cosas le desgastan fuera de su ámbito, pero no dentro de su ámbito, que es un electorado muy muy compacto y que vota muy muy de manera como muy religiosa, ¿no? Esto pasa, no son los únicos, pasa a otros votantes, pero yo creo que esto sucede, en una parte de ellos sucede claramente. Y creo que al contrario, lo que ha hecho para Iglesias es beneficioso a la hora de plantear, vamos a ir juntos, soy, fíjate qué bueno soy, que incluso sería capaz de ir en segundo puesto. Y el hecho de que sea Más Madrid quien rechace, pues a Iglesias le viene muy bien. Y lo de un ticket Gabilondo, Pablo Iglesias, pues pueda ser mal visto por la izquierda, pues insisto en lo mismo, no lo creo, se puede compensar, se podría compensar con un gobierno con muchas mujeres. Yo creo que al final lo que está pendiente en este país es que haya una mujer presidenta del gobierno, porque incluso ahora que parece que van a haber cuatro, no me parece suficientemente compensatorio al hecho de que no haya todavía una presidenta del gobierno.
¿Podríais haberme pulverizado?
No, digo del gobierno de España.
Me podéis haber entrado al trapo y haberme dicho, y me hubierais tapado la boca, como lo está haciendo Juan Pablo Polvorinos ahora, con un mensaje diciendo en Castilla y León, Mañueco y Gea, en Andalucía, Moreno, Bonilla y Marín. Es decir, que mi argumento se cae por su propio peso. Pero, en fin, no, os han faltado reflejos para utilizar ese argumento.
Sí. Yo pensaba en Andalucía, pero no sabía si era el presidente.
Bueno, pero y luego dejadme que introduzca un factor.
Pero las mujeres también tienen testosterona, Luis, no te pierdas.
Bueno, John, que estás muy callado, no te preocupes, que luego lo
las
vas a decir.
Las mujeres también tienen testosterona y está asociada además al placer al deseo sexual, y yo creo que la doctora eso lo sabe.
No tengo ni idea, o sea, a mí no me preguntes por eso porque...
El problema es el exceso de testosterona y el ver la vida
bueno,
a través de
ella. Sabes perfectamente la intencionalidad política de esa frase.
Creo que Errejón hizo tan bien mordiéndose la lengua para que Mónica García contestara a Pablo Iglesias, con lo que... Esto salía en las encuestas cuando Pablo Iglesias empezó a ser una figura importante en la política. Un fuerte rechazo entre las mujeres. Esto aparecía en las encuestas que había...
Sigue apareciendo.
En aquella época, no sé si sigue apareciendo, no lo he verificado,
entre los votantes, sí.
Fíjate,
sí,
pues, un fuerte rechazo entre los votantes femeninos.
No sé en Madrid, pero en el resto de España global.
Y siempre hay como, yo siempre he sostenido que él usaba una estrategia que se parecía a la del maltratador con su partido, cuando decía, bueno, pues lo dejo, o si no me hacéis esto, yo no puedo ser el jefe. Si no aceptáis todos mis puntos, yo no puedo liderar. Si queréis que yo lidere, tenéis que aceptarlo todo. Tabula rasa. Bueno, pues ese tipo de cosas, es que yo creo que la clavó aquí es la chica de Andalucía, Teresa
Rodríguez.
Sí. Que luego retiró sus palabras, pero dijo, aquí hay una cuota de inmadurez, y aquí es verdad, yo es que además tengo el problema, y es que
están
me reconozco en Pablo Iglesias.
No solo fue un tuit, o sea,
hay una rueda de prensa, sí.
Hay una rueda de prensa donde lo dice, o sea, yo la he visto. Ahí,
esa crítica, yo la admito incluso para mí, o sea, yo soy un tipo que se entusiasma mucho, pero soy incapaz, soy inconstante y fallido, y entonces no soy capaz de desarrollar un trabajo a largo plazo que dé frutos, salvo que tenga un director que me dirija. Pero yo mismo no lo puedo hacer, y me reconozco en que a Pablo Iglesias le pasa lo mismo. Se entusiasma, se pone como una moto, pero no aguanta más de un año y medio.
Bueno, yo llevo oyendo 45 minutos y una vez más constato que no sois capaces de convencerme. No digo que no tengáis razón, que probablemente la tenéis, pero yo vuelvo a repetir que el proceso político de Podemos es un proceso claramente declinante, y que el responsable máximo de ese proceso se llama Pablo Iglesias Turrón. Y que eso hay que es un dato de la situación política. Entonces, es decir, bueno, y ahora aquí viene Tarzán dispuesto a resucitar a un muerto, pero si el muerto es culpa tuya, en gran parte. O sea, hay que decir que...
Pues eso tiene mucho que ver también, ¿eh? Es decir, si no estaba contento en el Consejo de Ministros, lo siguiente era otro palo después de las autonómicas, después de Cataluña, que no ha ido bien, después de nada en Galicia, después del País Vasco, dice, otra más. Y claro, con responsabilidad, el cabeza es él. Y si ha visto, bueno, en Madrid hay muchísimos votantes, claro, el número ha dicho que bueno, por lo menos la extinción, es decir, sin representación, Unidas Podemos, eso para el líder de esa formación, pues es catastrófico, es para que dimita ese día, ¿no? Para que, bueno, tiene bastante seguridad, yo vuelvo a citar otra vez a los de Moscú, pues que tienen toda la seguridad de que eso ya no, que eso ya no va a pasar, pero que iba posiblemente a pasar y que ya no va a pasar, bueno, eso le justifica. Eso justifica todo esto que va a hacer, aparte de que en el Consejo de Ministros son otros temas, ya lo hablaremos, pero el Consejo de Ministros tampoco medallas se puede poner muchas.
No, ahora hablaremos de eso.
Pues yo le veo, fíjate, más maduro con esta decisión, o sea, creo que damos un salto importante.
Va unido, Marisol, va unido, sí, en este caso yo tampoco estoy con Teresa Rodríguez, es de responsabilidad, ya me callo, perdona, efectivamente estoy contigo, es una responsabilidad.
Pero, Pero sin negar, evidentemente, que es una jugada que sobre todo busca no caer en la irrelevancia en Madrid y levantar un poco esta caída constante del partido, yo creo que ha solucionado muchísimos problemas de golpe y ha sido listo
el liderazgo de Podemos.
Jugado, claro, sí, sí. El liderazgo de Podemos se ha quitado de en medio en el gobierno, claramente porque estaba incómodo, no era su sitio, después de haberlo peleado, esto lo ha reflejado muy bien en lo que ha contado John Mueller, se aparta del gobierno porque además ni gestionaba ni hacía nada que no fuese molestar.
Estáis olvidando, perdonadme, estáis olvidando un factor que ayer él puso encima de la mesa, es que él no está tratando de fortalecer un liderazgo, se está despidiendo del liderazgo de Podemos. Es que ha dicho que Yolanda Díaz va a ser la candidata a la presidenta del gobierno.
El liderazgo que da paso a otro liderazgo, que lo deja.
Pero es que yo no tenía claro que eso iba a suceder y no tenía claro que la persona elegida iba a ser Yolanda Díaz, que mucha gente coincidía en que era la mejor baza de Unidas Podemos en las próximas elecciones. Y
porque
que está funcionando muy bien en el gobierno. Sí,
pues
muchos pensábamos que sería que él cogería y para seguir con el control de Podemos sería Irene Montero la elegida. Pues Entonces, creo que ha hecho ha tomado una decisión muy importante que dice de él mucho más de lo que nos ha enseñado en todo este tiempo, cargándose a todo el que se le ha puesto por en medio y luego también asume un riesgo importante en Madrid. Le puede ir bien, yo creo que le va a ir bien, pero evidentemente si le va mal, pues es el fin.
Yo tengo una teoría y esto me permite dar paso a otro asunto que no quiero que se nos acabe el tiempo sin tocar, porque además los tres aquí presentes manejáis muy buena información. Y a mí me tiene muy intrigado que hoy he leído en no sé cuántos sitios, pero en muchos, una frase entrecomillada de fuentes del gobierno diciendo que van a pasar cosas. Entonces eso me tiene muy nervioso porque yo en cuanto me ponen la zanahoria de una noticia ya me quedo inquieto. Yo no sé qué va a pasar, pero yo tengo para mí, y trato de establecer ahí una relación, y de paso me vengo de algunos de vosotros, yo creo que el movimiento de Iglesias también es ir preparando un escenario de contienda electoral. Él no puede seguir, digamos, en el banco azul mordiéndose la lengua y no defendiendo a campo abierto algunos asuntos que deberían estar, en su opinión, en la confrontación directa en una campaña electoral, la izquierda frente a un partido socialista que no es la izquierda que él quiere. ¿Y esto a dónde me lleva? ¿Os acordáis cuando yo os dije hace dos semanas que a mí me parecía que se estaba abriendo una ventana de oportunidad para pensar en unas elecciones más prontas que tardías, y que, salvo Anabel, que al final dijo, pues no lo sé,
No,
¿cómo que no? Tú me dijiste...
¿Cómo que no? Yo siempre he dicho, desde que esto se ha planteado, que es muy posible que haya adelanto electoral y que puedan ser el año que viene. Lo pasa es que
qué lástima no levantar fe de los jamones que gano.
Marisol, es que te estás confundiendo. Sí.
Bueno, puede ser que me esté confundiendo, pero ¿y tú también defendías eso, John?
¿Qué cosa? ¿Que no iba a haber elecciones?
Yo no sé si las va a haber. Yo lo único que os digo es que en Moncloa dicen que algo va a pasar, no sé qué es, si una gran remodelación de gobierno,
va a pasar. Lo que ayer argumentaste perfectamente por qué se abría una ventana de oportunidad para convocar elecciones. Sí. Yo creo que tú mismo te diste el argumento de por qué no, que es que la derecha está muy movilizada ahora mismo. Después de lo que pasó en Murcia la semana pasada.
Ayuso, no te equivoques. Y la derecha se equivocará mucho si trata de extrapolar los resultados que vaya a haber el 4 de mayo a lo que habría en una contienda electoral con Casado de candidato.
Sin duda, pero no te olvides que Vox está en alza en las encuestas.
Eso es. Y no en Madrid, precisamente.
Claro, y no en Madrid.
Pero tú has dicho antes.
Y luego está el reparto de los votos de Ciudadanos, que eso va a ser muy importante. Yo te estaba contando fuera de micrófono que los cruces del CIS que ha salido hoy. Esto es antes de que Pablo Iglesias anunciara nada. De cada cinco votos de Ciudadanos en Madrid, tres se van a ir al PP, uno a Vox y uno al PSOE. Pero es que si miras la encuesta postelectoral de las autonómicas del 2019, estoy bien, ya te salía que el 22%, que fue la mayor cantidad, porque dudó entre poner el voto en el PP o poner el voto en Ciudadanos. Con lo cual, El tema de fondo estas semanas es Ciudadanos y quién se queda con ese cadáver y cómo se reparte. Pero yo creo que no va a haber elecciones porque se necesita una excusa importante la reacción que hubo ayer en el empresariado respecto de esto es que hay que centrarse en vacunar, no en votar las elecciones.
Hombre, pero estamos hablando de un escenario, no es antes del verano, claro. Estoy hablando del otoño.
Yo creo que es más bien del 2022.
No, del año que viene. Yo veo más el año que viene también.
Y sobre todo un fracaso presupuestario.
En el 22 tarde, o en el otoño del 22, ya casi 23.
¿En serio lo dices, Anabel?
Completamente. Sí, no lo veo ahora, ¿eh? Yo con la gente que hablo con Moncloa, si es que dicen
es que Iglesias...
cada día que pasa en que Moncloa es un... Bueno, a no ser que las cosas se pongan horriblemente mal, pero es que las cosas creen que van a ir mejor a lo largo del 22. Entonces,
y eso no
ven ninguna razón.
Ese
ahora.
Diagnóstico que haces tú, que dices, Anabel, que sí. Hacen, es clave, porque sí, Sánchez sí. Lo que no se va a arriesgar es a no tener atado o no tener cerca a Pablo Iglesias o a Podemos en una situación crítica. Si la cosa va a ir bien, no hay problema, pero si la cosa no va a ir bien, claro. Es mejor tener amarrado a Pablo Iglesias que tenerlo meando desde fuera de la tienda, como decía Roosevelt, en el caso de que las cosas vengan mal dadas y haya que pasar unos meses críticos, que va a ocurrir, porque los ERTE no van a ser infinitos y porque el paro va a subir y porque hay que reconstruir el desastre económico que está dejando la pandemia.
No va a ser mejor.
Pero no, pero va a ser más es más tranquilo con él fuera del gobierno. Yo creo que
estábamos... ¿Quemándote la calle?
No, bueno, depende del...
O sea, él fuera del gobierno sí, pero su partido no.
No, claro, él fuera del gobierno me refiero.
Ni siquiera su partido no, porque Yolanda Díaz no es de su partido.
No, Yolanda Díaz no incendiará nada. Dentro del gobierno habrá fricciones, ya podemos darlas por
seguro
con Jordi Belarra.
Pero va a ser mucho más tranquilo todo.
Pero nada que ver, porque claro, no es Ione Belarra no va a ser vicepresidenta.
La coalición se refuerza ahora, con Iglesias fuera, la tensión a la que estábamos asistiendo, yo creo que desaparece, va a haber problemas porque...
Él la mantendrá desde fuera, ya verás.
Sí, la mantendrá desde fuera, pero no es lo mismo que la tensión que generaba...
Al contrario, él va a tener más libertad para fastidiar.
Vamos a ver, desde fuera depende de lo que haga.
La convivencia en el gobierno es más fácil y no es vicepresidente, ya es el líder de Unidas Podemos.
Eso es liberador.
Claro, es liberador para él y para Sánchez,
y para
ambos.
Sánchez, para los dos, sí.
Bueno, tenemos una prueba hoy, en la actualidad del día, no nos da tiempo a tratarla en profundidad. Y no os vais a ir, por cierto, antes de que perdáis, o sea, perded toda esperanza que no os pregunte qué es eso que va a pasar, según las fuentes de Moncloa. Pero desde luego,
quizá nos han engañado a todos, Luis, porque yo cuando he visto, claro, supongo que a todos nos han dicho de atentos va a pasar, y era en el contexto de ayer, yo en un primer momento pensé en las listas electorales, digo, bueno, como estábamos hablando del contexto de Madrid, yo al principio pensé en las listas electorales, pero después me dijeron no solo, entonces, tan misterio, pero he visto que todos, algo va a pasar, todos nos han vendido a todos la misma moto, porque lo decimos todos, el algo pasará, pero no sabemos qué, no sé si mis compañeros tienen alguna información más, si se refiere al Consejo de Ministros, sí sé yo, a mí también me lo dijeron en Moncloa.
A la degradación, yo fíjate, yo lo que yo pensé, lo digo por si os da pistas, pero ya se ve que no iba yo bien encaminado, es que le iba a decir que no a Ione Belarra. Es decir, a lo mejor con la idea de reducir el número de carteras en el gobierno, lo que fuera, decir, a lo mejor Yolanda Díaz, claro, de vicepresidenta, tercera sí, porque no voy a permitir que tengas más rango que Calviño, etcétera, pero desde luego eso de que tú me pongas a Belarra, que es una bomba de relojería en este Consejo de Ministros, en relación con algunos, con Escrivá y con Margarita Robles y con Teresa Rivera, etcétera.
Eso va a pasar.
Pues, ¿tú crees que va a pasar?
Bueno, un poco sí, sobre todo que dentro y fuera, porque Ione Belarra iba a decir no se aguanta, está en su carácter. Entonces yo creo, lo que pasa que, bueno, no es vicepresidenta, es una ministra más y al final tendrá que acatar lo que se diga, como acata a alguien que es muy de su estilo, lo digo, la forma de manifestarse, aunque es de Irene Montero, aparte de que son muy muy amigas, pero luego hasta ahora acatan, ahora en las declaraciones públicas está claro que es muy bueno, que es bastante volcánica en sus declaraciones públicas.
¿Y tú crees que a Sánchez le compensa poner una, o sea, aceptar de buen grado una ministra que venga a exacerbar todavía más la división interna del Banco Azul?
Luis, no puede poner vetos a nombres.
Pero puede decirle a Iglesias. Pero puede decirle a Iglesias en vez de 22 o no sé cuántos ministros hay ahora. Voy a hacer 17 y en vez de 4 carteras te tocan 3.
Pues lo que pasa es que como está escrito puede decirle Pablo Iglesias, bueno, pues quita socialistas. Bueno, a mí me dejas los míos porque lo mío está escrito.
Yo estoy tratando de arriesgar una respuesta me dais. ¿Qué diablos es lo que va a pasar?
Pero algo va a pasar, Luis, porque es obvio, porque es impresentable lo que hizo Iglesias ayer, marcándole el diseño del gobierno al presidente del gobierno.
Pero si el gobierno ha tragado. Me decís que Sánchez ha tragado.
En el gobierno no dejan de discutir cómo intentar neutralizar esa impresión que quedó extendida por todas partes. Y entonces algo tendrán que hacer. Nombrar vicepresidenta tercera a Yolanda Díaz.
Eso no es que pase nada. Saber. Eso no es que pase nada especial. Digo yo,
bueno,
no
es
sé.
Un gesto, eso sí, Luis.
Yo sinceramente, no tengo información, me encantaría, pero creo que no está relacionado con Pablo Iglesias, que están hablando, estas fuentes están hablando del PP, de Ayuso, están hablando de otra cosa.
No,
pero, van a pasar
ojo,
cosas.
En el gobierno sí están hablando de esto porque tiene varias derivadas. Sí. Una es la impresión que se ha causado en Europa con esto. Y esa es una cuestión importante.
No digo que eso no sea así, digo que no tiene relación con, que en mi opinión no tiene relación
no,
con el algo va a pasar,
es con algún
creo,
con sí, alguna con todo esto tenéis, del PSOE,
es así,
con el socialista,
tal y como lo estáis contando. Sí. O sea, yo creo que Pedro Sánchez se está vengando de los malos tragos que Iglesias le ha hecho pasar en los últimos meses. Solamente el hecho de que se haya pospuesto semana tras semana la reunión en la que tenían previsto sacar...
Cómo le ha hecho morder el polvo, no sé decirlo de otra manera.
Yo creo que esto es una vuelta más a la escenificación de ese enfado. ¿Hasta dónde va a llegar? Pues no lo sé, en principio parece que está todo sujeto a las diferencias sobre vicepresidencia segunda, vicepresidencia tercera, y que puede estar Yolanda Díaz por encima de Nadia Calviño. Yo creo que ahí es donde está un poco el tema.
Pues entonces la montaña parió un ratón. Si eso es todo lo que tiene que pasar, yo me quedo muy defraudado.
Yo no digo que tenga que pasar eso. Digo que lo que tiene que pasar no está relacionado con Pablo Iglesias, está relacionado con Ayuso.
Bueno, en todo caso, entenderéis mejor que nunca que os tenga que despedir. O sea, yo os hago una pregunta, sois incapaces de responder la pregunta, no aportáis ninguna claridad en esta tiniebla, o sea, es que es un desastre. Una vez más, Marisol, quedas despedida, Anabel, quedas despedida, y eso que no hemos hablado, por cierto, que os lo quería poner, ahora no quiero reabrir la tertulia, porque ya hay dos de contertulias despedidas y yo no estoy a punto de serlo, pero lo que va a pasar con la ley de amnistía que ya han presentado todos y que además ya ha dicho públicamente Podemos que no va a votar en contra, es decir, que en el mejor de los casos se abstiene, ahí tienes otra dificultad más, ¿eh? O sea, que decir...
Todas las semanas, por eso te digo.
Pero eso sigue siendo bueno para Sánchez, lo modera.
Porque fracasa.
Pero si
fracasa
me estaba...
una y otra vez estrepitosamente Pablo Iglesias... Y sus socios, los llamados socios, enredan, hacen perder el tiempo 2 o 3 horas de debate y no sacan nada, ¿sí? Para su público. Luego sí, cuando llegue la campaña, pues ya dirán que este Sánchez es monárquico y muy conservador y que no hay manera, pero...
Que quede claro que todo lo que habéis dicho en los últimos 3 minutos, Marisol,
no computa.
No, perdón, o sea, decir, John Müller, quedas despedido. O sea,
Adiós, Luis.
¿Crees que te ibas a salvar? Estamos perdidos. Hoy he despedido a los contertulios, amigos, con 1 minuto de retraso, según lo que marca el reloj de Libertad Digital.
Para celebrar, Luis, el 20 aniversario de Libertad Digital, lanzamos 2 relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos, edición limitada y vienen numerados. ¿Cómo pueden hacerse con su reloj? Pues muy fácil, entrando en la web www.yoquierouno.com. www.yoquierouno.com. Ahí pueden ver los modelos disponibles, sus características y el precio, 325 euros con gastos de envío incluidos.
Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás.
En Casa de Herrero, es Radio.